Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenísimas noches y feliz año nuevo a todos los oyentes que nos escucháis cada semana en la madrugada del viernes al sábado. Ya estamos de vuelta, todo el equipo que conforma este programa, dispuestos a acompañaros en este nuevo año que acabamos de estrenar. Un año que comienza con la esperanza de que la pandemia se convierta en endemia. Omicron es más leve que las anteriores variantes y parece un paso hacia el quinto coronavirus catarral. Esperamos que se quede así, como un catarro. Y que pronto empecemos a recuperar la tranquilidad en nuestras vidas tras una Navidad de sobresaltos e imprevistos. Bueno, pues pasamos página en el calendario, ya estamos a sábado 8 de enero y nosotros para empezar el año hemos puesto el foco en el voluntariado. Alrededor de 3 millones de personas hacen voluntariado en España, de las que un 30%, que son aproximadamente 850.000, son jóvenes que cada vez se animan más a dedicar parte de su tiempo a la solidaridad.
Para mí lo más importante del voluntariado es que te hace darte cuenta de una realidad que hay y al final eso crea una semillita que hace que poco a poco vayas a mejor y que eso te hace más grande al final.
Pues yo soy Ana y hago voluntariado porque de pequeña fui a campamentos y tuve monitores maravillosos que dedicaban su tiempo a que yo me lo pasase bien y hago voluntariado por los niños porque me gusta y sobre todo porque aprendo mucho de ellos.
Ellas son Paloma y Ana y enseguida nos cuentan en qué consiste su voluntariado y por qué ser voluntario te vuelve mejor persona y aumenta la satisfacción vital. Es difícil encontrar tiempo para los demás con todo lo que tenemos que hacer día a día, ¿verdad que sí? Por eso agradezco muchísimo cada uno de los mensajes que nos mandas al programa. Nos gusta mucho saber que estás al otro lado y que te sientes parte de esta gran familia de la noche de COPE. Por eso ponemos en marcha las redes sociales para que nos vayas dejando tus mensajes. Y de todos ellos estará pendiente, como siempre, Ana Huertas. Buenísimas noches y feliz año, querida mía.
¡Feliz año, Rosa! ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Vaya Navidad rara que hemos tenido, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido extraña.
Pues sí, cada uno lo hemos pasado como buenamente hemos podido, unos solos, otros acompañados, otros echando de menos, pero es que no había otra opción. Incluso en muchos casos hemos tenido que ir improvisando sobre la marcha y ha sido difícil armar el puzzle de las cenas familiares.
Anda que sí.
Ha sido un follón del 15, pero bueno, lo que no ha cambiado a pesar de todo es la ilusión por la Navidad y por la llegada de los Reyes Magos. Hoy, de hecho, queremos hablar contigo de uno de los regalos estrella de estas fechas, como son los juegos de mesa.
Que me encantan, Rosa.
Y seguro que estamos de acuerdo en que una de las actividades preferidas estos días por las familias españolas son los juegos de mesa y tenemos de todo tipo. Los que más triunfan, los de toda la vida. Que seguro que Ana juega y mucho al Monopoly, el Cluedo, el Dominó, el Uno, el Pictionary.
A mí me encanta.
Y muchos nos han acompañado durante el confinamiento. Otros han reforzado su uso, como digo, con la pandemia y en muchos hogares estrenan estos días pues los tableros, las cartas, los dados y todo lo que les han traído los Reyes Magos. Así que hoy hablamos de juegos de mesa y queremos saber cuál es tu favorito, el que triunfa en casa, el que aún conservas de niño, al que no hay quien te gane porque se te da de lujo. En fin, de todo eso hablamos con los oyentes, Ana.
Efectivamente. Y mira, por si alguno de repente dice, uy, no sé qué juego jugar, mira, Manu de Zaragoza nos dice unos cuantos por si te quedas sin ideas.
Pues mira, cuando yo era crío, en casa de mis padres se jugaba mucho al guiñote, que es muy aragonés. Se jugaba al rabino, se jugaba al dominó, se jugaba todo esto. Y ahora, sobre todo en casa de la familia de mujer, pues se juega pues básicamente a lo que quieren las sobrinas. Jugamos al virus, jugamos a los gatitos explosivos. Y ahora, pues este año ha tocado la entrada de un juego nuevo que no es de mesa, es de suelo. Se llama Cacachaf. Os podéis imaginar de qué va.
Supongo que hay que chafar algunas cacas, ¿no? Digo yo. De todas formas, sí. hay juegos de todo tipo, igual que hay muñecos de todo tipo. Es impresionante, sí. Qué variedad.
Sí, es verdad.
Pero bueno, sí es verdad que vamos a aprender mucho esta noche. Queremos que nos digas cuál es tu favorito, el que triunfa en casa, los nuevos que se van incorporando y los que conservas incluso de niños que te trajeron los Reyes Magos y que te hizo muchísima ilusión. Incluso ese juego al que no hay quien te gane. Porque se te da de lujo, que en mi caso no hay ninguno, Ana.
En el mío tampoco, ¿eh?
Bueno, pues de todo eso hablamos contigo esta noche.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Te digo que España es un país solidario, no te descubro nada porque lo hemos demostrado en múltiples ocasiones. Y esto es así, entre otras razones, porque hasta hace apenas un par de generaciones España ha sido un país emigrante. ¿Quién no tiene una referencia cercana de un familiar que tuvo que emigrar en busca de trabajo, en busca de una vida mejor? Sobre todo a otras partes de Europa, del norte de África, de Latinoamérica. Esa emigración ha provocado en la sociedad española un sustrato solidario, especialmente con los países pobres o en vías de desarrollo. Hoy en día, en España, alrededor de 2,7 millones de personas hacen voluntariado a lo largo de todo el año. Y de esas casi 3 millones de personas, el 30% son jóvenes. Hablamos aproximadamente de 850.000 jóvenes. Según el informe de Acción Voluntaria en 2021, y que ha visto la luz este pasado diciembre, cada vez son más las personas de entre 15 y 35 años que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás de manera desinteresada. Y esta noche queremos conocer más de cerca dos tipos de voluntariados bastante diferentes, pero con el mismo objetivo: hacerles un poquito más fácil la vida a los demás. Voy a saludar en primer lugar a Paloma Cortina, tiene 25 años, trabaja en comunicación y marketing y ha sido voluntaria en varios países del mundo. Paloma, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, encantada de saludaros.
Creo que en tu caso lo del voluntariado es algo que te han inculcado desde chiquitita en el colegio, pero ¿cuándo te lo tomas en serio y se convierte en algo personal?
Bueno, yo creo que al final es una semillita que te van plantando desde siempre, ¿no? Yo en el colegio, pues eso, cada clase te apadrinaba un niño en el colegio, también hacíamos rastrillos solidarios, Operación Kilo y demás. Y ya cuando tienes realmente un poco la capacidad de irte fuera, que fue en el segundo bachillerato, decidí irme a España, con España rumbo al sur, a un país de África. Y eso realmente era un campamento, por así decirlo, de multiaventura y cooperación internacional. Y allí conocí a gente que me hizo, pues eso, ver la vida un poco diferente. Y ahí ya se empezó a plantar más el hecho de que quería seguir con el voluntariado.
Pero fíjate, me cuentas que de pequeñita ya empezabas en el colegio con pequeños voluntariados y luego ya te vas a África, que eso ya es muy diferente. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
Pues fue muy enriquecedora, la verdad, porque era la primera vez que yo realmente salía de España a un país tan diferente, no Europa. Allí no tienen agua del grifo, es que no tienen nada realmente.
Ya.
Y fue un descubrimiento porque hace que abriese los ojos. Y eso es muy muy guay, descubrir que hay otras formas de vivir y de entender la vida.
Y así fue en tu caso, porque el voluntariado que más te ha marcado ha sido el que hiciste en un cole de la India en 2016. Ahí tenías 20 años, de hecho el año siguiente repetiste y volviste allí. ¿En qué consistía este voluntariado?
Efectivamente, fui a voluntariado en India, en el noreste, a un cole que se financia por donaciones y se llama Body Tree School. Y ese colegio lo que hace es ayudar en educación, principalmente fomentar también diferentes valores a niños que viven en las aldeas cercanas de Bodh Gaya.
Qué bueno, qué interesante. Bueno, pero es que la vida en India es dura, no tiene nada que ver con nuestra cultura. No sé cómo recuerdas los primeros días allí. Supongo que fueron muy complicados, Paloma. Tampoco es África, pues, es que es muy diferente.
Efectivamente, conforme más vas viajando, te das cuenta de que es que más vas a conocer, más vas a descubrir que todo el mundo se va adaptando a lo que hay a tu alrededor.
Y mira que la realidad en la India es dura, porque el sistema de castas que rige ahí es muy cruel. Hay varias castas, la más baja es la de los Dalit o intocables, que viven en condiciones de pobreza extrema, sin dinero, discriminados socialmente, y lo peor es que las personas que nacen en esta casta mueren en esta condición. Y eso es muy duro y es muy doloroso verlo, y es una realidad muy compleja. Y con todo, quien va a la India y puede, vuelve, ¿no? Ese lugar, a pesar de todo, tiene algo especial, ¿verdad, Paloma?
Totalmente de acuerdo, porque yo eso lo escuché la primera vez que fui y efectivamente al año siguiente volví.
Claro.
Incluso la ventaja de haber ido de un año para otro, que fui un julio y un agosto de diferentes años consecutivos, y fue increíble ver la cantidad de cambios que había habido en un simple año. O sea, desde material escolar, que tenía muchísimas más cosas, material inmobiliario, el colegio cada vez era, acogía a más alumnos, también el hecho de que los niños también te conocían, había más voluntariado, más voluntarios, y la verdad es que eso fue increíble, y ver que al final, que pasa el tiempo para todos y que los proyectos bonitos van creciendo con ayuda de todos.
Claro, supongo que todos estos cambios se pueden ir haciendo gracias al trabajo de mucha gente, de muchos donativos, ¿no? De gente como tú que se involucra en este tipo de acciones.
Efectivamente, yo siempre digo que en el voluntariado lo que más se pide en general es compromiso. Claro. Y a veces eso es complicado adaptarlo al día a día que uno lleva en la vida, ¿no? Y hay muchas formas de ayudar. Una parte puede ser la ayuda económica y otra es el tiempo, porque hay gente que tiene tiempo pero no dinero, y otros que es al revés. Entonces, también es ayudar un poco a lo que cada uno puede y quiere, obviamente, también. Y que no solo es ayudar fuera, que no tienes que recorrerte el mundo para ayudar, porque también lo tienes en tu casa, puedes ayudar a hacer la compra, hacer la comida, recoger tu habitación, también puedes ayudar en tu barrio, hay gente que está sola, muchos niños, hay gente de extranjera que también quiere aprender tu idioma y también puedes echar una mano en eso. Y también, efectivamente, en el extranjero, por supuesto, que ahí eso te permite descubrir una cultura.
Claro. Bueno, y además dices bien, porque con el tema COVID, lo de irse de voluntariado a otros países se ha puesto un poco más difícil. De hecho, tú sigues con este voluntariado, pero desde España, ¿no? Recaudando dinero para seguir enviándolo a esta escuela en la India, ¿no?
Eso es, como el colegio se financia con donaciones privadas. Realmente lo que más mueve las donaciones es que la gente va a ir de voluntariado y ve las condiciones en las que están los niños y a dónde va todo el dinero recaudado.
Claro.
Y eso, la verdad es que por eso yo sigo este proyecto, porque realmente lo ves.
Es que en un país como India, con una desigualdad tan grande, el trabajo que desempeñan los voluntarios es fundamental en muchos aspectos, y es curioso que por esa razón hay muchos tipos de programa de voluntariado en India, desde orfanatos a lo que es enseñanza propiamente dicha, a médicos, por supuesto, incluso para el desarrollo de la mujer hay muchísimo, porque se necesita, incluso para el cuidado de elefantes. O sea, es que lo de India es un mundo aparte. La verdad es que si eres de los que quieren descubrir un país tan sorprendente como la India, y si buscas cierto desorden, yo creo que el voluntariado en este país es ideal, ¿verdad, Paloma?
Sí, es un país para descubrir, porque es una cultura tan, tan diferente que a veces dices, ¿pero cómo pueden vivir así? Y otras dices, ¿pero cómo podemos vivir nosotros así, con lo fácil que es hacer esto a su manera?
Tienes razón, es cierto. Y lo importante es que este tipo de acciones llevan un beneficio mutuo, tanto para el que recibe la ayuda como para el que la da, ¿verdad que sí? ¿Que esto te ha cambiado a ti también?
Sí, sin duda. Al final, uno empieza haciendo pequeñas cosas y acaba haciendo más grandes cosas.
Pues sí.
Y la verdad es que al final dices, es que no quiero parar de hacer cosas, porque te ayuda a ti, te ayuda también a los demás, y no cuesta nada.
Pues sí, habrá muchos jóvenes, fíjate, Paloma, que nos estén escuchando y se pregunten qué cualidades son necesarias para ser voluntario, si se hace uno voluntario o se nace voluntario, Paloma.
Yo creo que son ambas. Porque hay gente que quiere ayudar desde siempre y dedicar su vida a ello. Y eso, pues, es de agradecer y de admirar. Yo creo que hay otras personas que al final tienen su vida y que el voluntariado puede ser parte de, pero no pueden dedicar toda su vida al voluntariado. Y al final yo creo que lo mejor es simplemente hacer lo que realmente crees que puedes y hacerlo al 100%, dar lo mejor de ti.
Claro, y todo depende ya de las aptitudes y motivaciones de cada persona. Pero no olvidemos que por muy pequeñas que sean las cosas que hacemos, de una u otra manera, podemos ayudar a cambiar ciertas realidades que necesitan nuestra ayuda. Y en muchos casos se puede hacer sin moverte de casa, como lo está haciendo ahora Paloma Cortina a sus 25 años. Paloma, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, como nos decía Paloma, no es necesario irse de lejos de casa para dejar huella. Vamos a hablar ahora con Ana Sol de la Sota, que tiene 24 años y es voluntaria en la Organización Juvenil Española en Madrid. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en esta organización hacéis actividades de ocio y tiempo libre con niños de entre 6 y 17 años, ¿no?
Sí, efectivamente. Hacemos actividades, en nuestro caso son todos los sábados y también campamentos, y las edades pues son muy dispares, pero aceptamos desde niños de 6 a 17, porque ya a 17 te llega el momento de ser el voluntario.
De hecho, tú entraste con 7 años para participar en estas actividades y has terminado convirtiéndote en voluntaria.
Eso es. Yo entré muy de pequeña porque tengo una familia muy grande y todos mis tíos se pusieron un poco de acuerdo en qué hacemos con los niños los sábados, y fue todo muy divertido hasta que me dijeron a los 16, en mi caso, porque la situación lo requería, que si quería formar parte del equipo de monitores. Y al principio daba un poco de miedo, y ahora pues me veo con 24 siendo la coordinadora de todo el grupo.
Qué bueno. ¿Qué valores te enseñaron a ti de niña en esta organización y que seguís transmitiendo a todos estos niños y que son los que han hecho que tú sigas aquí como voluntaria?
Claro, no solamente es divertido, que por supuesto tiene que ser un factor primordial en todo esto, sino que a mí me enseñaron sobre todo a ser muy empática y a comprometerme con lo que estaba haciendo. No era solamente bajar los sábados a pasarlo bien, sino era comprometerte con el resto de tus amigos, que también bajaban el sábado y hacíais proyectos juntos, ¿ves? A mí se me fue metiendo en la cabeza lo de ser comprometida con lo que estaba haciendo. Y entonces, cuando me llegó el momento de ser monitora, y hace poco me llegó el momento de coger el cargo del coordinador entera del grupo, era como, esto me lo ha enseñado desde que llevo aquí 7 años siendo comprometida con en este caso con la organización, claro.
Claro. Bueno, al final estás dedicando tu tiempo de manera gratuita a hacer a los niños un poquito más felices y además de educarles en valores.
Eso es. Claro. Sí, sí. Nosotros las actividades no son solamente para que se lo pasen bien, porque eso lo hay en muchos sitios, y más en Madrid, que hay una gran oferta de ese tiempo libre, sino que les enseñamos unos valores, a que sean generosos, a que compartan, a que respeten a los demás. Eso son... Claro. O sea, todas las actividades están basadas en unos objetivos y todo está bien planificado.
Bueno, y sin necesidad de irte lejos. Es importante comprender que hacer un voluntariado no consiste solo en irse lejos de casa, sino en comprometerse con quien lo necesita, aunque sea a la vuelta de la esquina. Y Ana, a día de hoy, ¿qué te ha enseñado a ti el voluntariado?
Pues a mí a día de hoy me ha enseñado que por supuesto, a mí, o sea, yo luego he descubierto que mi vocación es los niños. Y le doy gracias al voluntariado porque me di cuenta y me dieron la oportunidad desde muy joven de ser responsable de niños, ¿ves? Yo entendí desde los 16 que los niños eran para mí, y ahora yo soy pedagoga y maestra, y le doy gracias a que me hayan dado la oportunidad de poder haberme puesto en práctica muy pronto y saber que yo valía para esto. Pero además me ha enseñado pues a valorar el tiempo de las personas. Tampoco hay que dedicarle tanto tiempo al voluntariado, sino que hay que dedicárselo bien. No hace falta estar todo el día pensando en ello, pero con que le dediques un poquito, pero si lo dediques bien, haces grandes cosas y lo ves en los niños, que haces grandes cosas por ellos.
Y además seguro que lo pasas genial.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
Bueno, lo más importante es que cada uno elija libremente los campos de acción social, la entidad y la labor que le gustaría desarrollar como voluntario, y sobre todo ponerse en marcha. Vamos a animar a más jóvenes, ¿no?, a que comiencen a hacer voluntariado, Ana.
Sí, yo creo que es vital para la gente, de verdad. Yo que trabajo también de esto y he hecho campamentos cuando me han pagado, y campamentos en esta organización en la que soy voluntaria, y se vive totalmente de otra forma. Cuando es un trabajo, te lo tomas como tal, como un trabajo, como saber que acaba el día que acaba tu trabajo. Pero cuando te metes en un voluntariado como este, no ves un final. Ves que estás formando a los niños con un proyecto futuro muy largo, y eso es lo más bonito.
Claro, sin duda. Hacer algo bueno por los demás te hace sentir realizado, te sientes más orgulloso de ti mismo, pero es mucho más probable que tengas una visión más positiva de la vida y del futuro después de ayudar a los demás.
Eso es
así. Ana, muchísimas gracias y buenas noches. Feliz año, guapa.
Igualmente, gracias a vosotros. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pero contigo se le puede.
queda poquito ya, estamos agotando, bueno, las últimas horas de esta Navidad. Y bueno, es verdad que dedicar tiempo a los demás es muy beneficioso, más que la cantidad, lo que importa realmente es la calidad. Y si ese tiempo lo pasamos en familia, como hemos hecho estas fiestas, disfrutando de un buen juego de mesa, pues eso tiene un valor incalculable. Seguro que lo habéis hecho estas Navidades, así que cuéntanos cuál es tu juego de mesa favorito, el que triunfa en casa, el que aún conservas de niño, aquel que te trajeron los Reyes Magos con muchísima ilusión, el que juegas ahora con tus hijos, al que no hay quien te gane porque eres un hacha, en fin, de todo eso estamos hablando con los oyentes. Ana Huertas.
Fíjate, Rosa, que antes he dicho que en ningún juego era buena y hay uno en el que sí que no me acordaba.
Anda, ¿cuál?
La torre. Si es que hay que quitar fichas y ponerlas encima, que tienes que intentar que no se caiga la torre, ¿sabes cuál es?
Pues no demasiado.
Pues te lo voy a regalar porque te lo vas a pasar bien. Al que sí que no soy nada buena es el que nos dice este oyente.
A ver.
Con mi hermano jugaba mucho al trivia, esa cosita de saber las preguntas. Siempre me ha gustado mucho. Pero sobre todo triunfaba el Monopoly. Ya no es lo mismo que antes. Ahora estamos todos muy modernos, todo informático, todo así. A mí me gustan los juegos de mesa con sus cartoncitos, sus papeles y su... Pues eso.
Claro, pero bueno, el Monopoly hay muchas versiones, incluso esta Navidad ha salido el Monopoly de Alejandro Sanz.
Ah, sí, es verdad.
¿Tú lo has visto?
Sí,
¿no?
lo he visto, pero es que hay otro Monopoly, me acordaba cuando escuchaba este audio, que es con tarjeta de crédito. ¿Sabes
dices?
El problema? Sí, un año lo compramos mis hermanos y yo y solo jugamos una vez y volvimos al que teníamos de antes, que era en pesetas, con los billetitos, como dice este hombre, porque claro, no se pueden hacer chanchullos, porque todo va con un, como una especie de datáfono.
Hija, dentro de poco ya estamos pagando con Bitcoin y con criptomonedas y estas cosas, ¿eh?
Totalmente.
¡Qué barbaridad! Yo prefiero el Monopoly de siempre y yo soy mejor al Monopoly que al Trivial, también te digo.
Yo
no
sé qué decirte, es que yo los juegos de mesa, eso, reguleros. Bueno, a ver si conoces el siguiente, Rose.
Muy buenas, mi juego favorito es La Isla. Es un juego de tablero en el que somos unos exploradores que estamos en una isla y se va hundiendo y al final pues es un volcán que explota.
Caramba.
Entonces consiste en sacar a tus tripulantes de la isla y llevarlo a tierra firme. La verdad es que es un juego súper entretenido en el que tienes enfrentamientos con la gente y se hace muy divertido.
Ahora mismo no estamos para volcanes, también te digo, ¿eh?
Ya, la verdad es que sí. No lo conocías este.
No, el de la isla no,
pues,
la verdad es que no.
Yo he jugado una vez y telita con el juego, ¿eh? No es fácil.
No es fácil. Bueno, no. Yo es que el bingo y poco más, ¿eh? Ese también es bueno, el del bingo, pero con cartoncitos de toda la vida y apostando lo justo.
A ese juego yo con mi abuela.
Hombre, y nosotros en casa con los abuelos también. Bueno, ¿cuál es tu favorito? Hablamos de juegos de mesa contigo, el que triunfa en casa, el que conservas de niño, el que te regalaron los Reyes Magos siendo pequeño y te hizo muchísima ilusión, el que juegas ahora con tus hijos. Vamos a incorporar nuevos juegos de mesa a nuestra lista, que está un poco anticuada por lo que veo. Y también háblanos de aquel que se te da fenomenal, que no hay quien te gane.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, en el 687-089770.
En unos minutos te voy a contar la historia de dos peregrinos que han hecho el Camino de Santiago durante un año muy especial. Mira, este es David.
El Camino de Santiago realmente te cambia la vida porque más allá del propósito interno tuyo, tienes la oportunidad de escuchar otras personas, otros peregrinos que hablan y que te explican su historia, su vida, y te dan una riqueza que te la llevas tú y que nadie más lo sabe.
Bueno, David hizo el camino por su madre. También te voy a presentar a Jaime, que lleva 5 caminos junto a su nieto. Y son historias muy interesantes. En nada te doy más detalles. Y también esta noche queremos vivir contigo la magia de Gris. Bueno, ¿quién no estaría dispuesto a repetir una y mil veces la historia de amor protagonista de la película Gris? Es una película que nunca nos cansamos de ver y que ahora podemos vivir en directo gracias al musical que triunfa en Madrid. Bueno, pues esta noche celebramos el 50 aniversario de esta joya con sus nuevos protagonistas, con Sandy y Dani Suco, que estarán aquí enseguida en La Noche de Copé. Antes, noticias. Yeah.